Top Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en el Ecuador del mes de noviembre, 15, martes, a mediodía, COPE Extremadura. Emitiendo en directo desde cope.es y nuestra app de COPE, para que nos lleves a todo el mundo. Y por supuesto, a través de la FM Onda Media y nuestras redes sociales, arroba COPE Extremadura en Twitter y COPE Extremadura en Facebook. Hasta la una y media hoy tendremos un programa más que interesante. Ya te advierto de que algunos vamos a pasar hasta miedito hoy en el programa. Lo primero, como siempre, a la una y seis es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Detenido en Badajoz el pasado sábado un joven de 18 años por disparar con una pistola de aire comprimido sobre un menor al que alcanzó en su ojo derecho. Celia Lafuente.
Los hechos sucedieron el pasado viernes, día 11, sobre las 6:30 de la tarde en la Plaza Conquistadores de Badajoz. Allí se encontraba un grupo de jóvenes al que se acercó el presunto autor de los hechos, conocido por estos, y tras charlar con ellos comenzó a jugar con la pistola apuntando a varios miembros de este grupo. Apretó varias veces el gatillo sin que llegara a efectuarse ningún disparo, pero acto seguido este joven se giró y apuntó a la cabeza de otro miembro del grupo, disparó y el proyectil impactó sobre las gafas que portaba la víctima. Como consecuencia de esto, el cristal se fracturó, provocando diversos cortes en la córnea del ojo derecho, de las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
El Ayuntamiento de Plasencia podrá quedarse con la recaudación del canon autonómico del agua, así al menos lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Esa instancia reconoce el derecho del consistorio placentino a compensar el dinero que le adeuda la Junta, unos 2 millones de euros por no pagar el impuesto de bienes inmuebles ni el alcantarillado. Los abogados de la Junta están estudiando las fórmulas para recurrir a esta sentencia, y es que a partir de ahora todos los ayuntamientos de la región podrían seguir los mismos pasos que el Ayuntamiento Placentino.
A las 3:10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112 en directo como todos los días. Marisol Ponce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Marisol, ¿algún incidente relevante esta mañana en Extremadura?
Bueno, pues esta mañana nos hemos despertado con un incendio en una vivienda en Villanueva de la Serena. Tuvieron que ser evacuados desde el edificio las personas que se encontraban en ella. Finalmente no ha habido muchos daños materiales, porque ha sido, al parecer, ha comenzado, según información de los bomberos, ha comenzado en un cuadro de luz de la vivienda, de un primero, y solamente se ha atendido a una persona por inhalación de humo, una señora de 77 años, pero que se encuentra bien.
¿Ha sido trasladada al hospital esta señora?
Fue atendida por la unidad medicalizada allí en el mismo lugar y fue trasladada en ambulancia convencional al hospital de Don Benito Villanueva, porque es muy mayor y bueno, claro, para que la vieran allí bien.
Bueno, pues esperemos que se recupere ya pronto en casa. ¿Algún incidente más, Marisol?
Incidentes muchos, como tú ya sabes, Paco, todos los días,
ya.
Pero afortunadamente ninguno así de reseñable.
Bueno, pues esperemos que siga así la jornada. Marisol, un abrazo al 112 como siempre, gracias.
Igualmente, adiós.
Y en cuanto al tiempo, hoy alcanzaremos los 19 grados de máxima en la región. Seguirá así durante toda la semana, en la que tendremos hoy cielos despejados en toda Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, si quieres disfrutar de FEISPOR, la feria multisectorial que estará en IFEBA, en Badajoz, a partir de este jueves 17, en COPE te regalamos las entradas para que puedas ir gratis. Acércate a las emisoras de Badajoz, Cáceres y Mérida, y a los primeros que lleguen, les daremos invitaciones para disfrutar de FEISPOR 2016 en IFEBA, en Badajoz. Bueno, nos vamos a poner misteriosos. Vamos a hablar de misterios, de leyendas, pero de leyendas ninguna. Este pasado domingo, en el programa Cuarto Milenio de 4 de Mediaset, hubo una mujer que nos hizo sentir miedo a todos. Yo todavía no levanto cabeza. Vamos, que con lo que me gustaba a mí la zona de la Codosera, estoy pensando si volver o no. Lo que yo no sé, cómo esta mujer tiene valor para estar allí. Y encima en medio de esa briga, digo, Israel, una chaquetita o algo. Israel Espino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Nuestra compañera, amiga, periodista, investigadora, la verdad es que este domingo contasteis a todo el país, Israel, lo que sucede en la Codosera, lo que lleva sucediendo desde hace varios años, pero a mí lo que más me sorprende sorprendió de estas apariciones fantasmales, de esta niebla con melodía, es lo que tú destacaste, ¿no? Que muchas veces en ciertas zonas de Extremadura, como puede pasar en La Raya, ¿no? Hay muchas tradiciones, leyendas, apariciones muy misteriosas que forman incluso ya parte, ¿no? De la propia cultura de estas zonas. Pero quien contaba estos hechos son gente que viven en otros países y que pasaron en la Codosera un tiempo determinado y que pudieron vivir en su propia carne la aparición de espectros, personas o lo que fuera in situ.
Claro, efectivamente. Bueno, primero decir una cosa, Paco. Dos cositas. Iba desabrigado porque se grabó en una época mejor que la que estamos pasando. Primero,
venga, te perdono,
no soy tan valiente. Ahí sí que no soy tan valiente con el frío, no. Pero la segunda, que yo animo a todo el mundo y a ti primero a ir a Codosera, porque sí es cierto que es una zona en la que pasan, no ahora, desde hace muchísimos siglos, hay unos fenómenos inexplicables, pero yo creo que son buenos, no hay que tener miedo ni nada. Es cierto que al grabar de noche y al contar las cosas un poco así, parece que da un poquito más de miedo, pero realmente los sucesos no son terroríficos. Para cualquiera que quiera experimentar lo que es la magia en estado puro, tiene que acercarse a toda la zona de la Codosera. Y es cierto lo que tú dices. Mira, dicen los antropólogos, los que estudian este tipo de tema de las apariciones, como Lisanto Lozana, que para que tú veas un suceso, primero tienes que creer en él. O sea, a ver, no, más o menos para que nos entendamos, que para ver un ovni tienes que creer en los ovnis. Yeah. O que para ver la Santa Compaña tienes que ser gallego y haberte criado en un entorno, en un pueblo en el que se crea en la Santa Compaña. Sin embargo, lo curioso de esta historia de la Codosera es que no solamente veían, que sí que entrevistamos un montón de gente mayor que te contaban unas historias alucinantes, pero de apariciones en forma de mujeres que se convertían en pájaros, luces, hay un montón de luces, pero además luces que yo la primera vez que me lo contaban pensaba que eran luces a lo lejos, y yo pensaba siempre, bueno, serían contrabandistas, claro, esa zona es fronteriza además, pero qué va, me contaban que eran luces que veían a 2 metros y no estaban solos, ellos iban unos cuantos en una pandilla y veían luces a 2 metros moviéndose y eran incapaces de descifrar qué narices eran. Y entonces, claro, esto en esta gente es normal, pero que fuera gente de fuera, escoceses, australianos, que estuviesen allí pasando unos días en verano y que todos tuviesen experiencias extrañas sin saber además lo que había pasado antes, que es lo bueno.
Esto ocurría sobre todo en el epicentro de un huerto, ¿no? Un huerto que precisamente de un hombre, un protagonista al que tuvisteis también en el reportaje, ¿no, Israel? Sobre todo para contextualizar al oyente, ¿no? Que él contaba una experiencia con una niebla que incluso transmitía cierta luz y una melodía, ¿no?
Efectivamente, el protagonista es Javi, es un chico que se ha criado en la Codosera, pero que bueno, que estuvo tiempo viviendo el estudio y se fue a vivir a Escocia. Tuvo que volver por motivos familiares y decidió hacerse cargo de la huerta de la familia, una huerta que llevaba en manos de su familia hace muchísimos años. Y cuando decide hacer un huerto ecológico, ese contacto además con la naturaleza real, sin ningún tipo de pesticida, cultivando como se hacía antes, encuentra, haciendo un pozo para esa huerta, encuentra una extraña piedra con unas cazoletas que podía ser parte perfectamente de un antiguo altar prerromano. A partir de ahí es cuando empiezan a desarrollarse estas historias extrañas, que como tú dices, empiezan por una niebla y un cántico que le escucha, pero que no tarda en darse cuenta que no solamente le pasa a él, sino que al resto de gente que la coge en esa casa para que la ayude con la huerta, que vienen de todas partes del mundo, también tienen extrañas experiencias. Y cuando nosotros vamos allí a investigar, hablando con la gente del pueblo, que no sabe nada del tema ni de la huerta, nos cuentan sus experiencias de toda la vida, de estar allí, y te das cuenta, claro, que no es solamente si la huerta quizás sea el epicentro, pero toda la zona de la Codosera es una zona mágica, porque además a pocos metros está la Casa del Miedo, la famosa Casa del Miedo. el COPE y también incluso la Basílica de Chandavila, la Virgen de Chandavila.
Sí, sí, sí. Hay que ir a la Codosera, por supuesto, que es un lugar mágico, espectacular y una de las bellezas que tenemos. Además, comparte esa cultura con Portugal, que es uno de nuestros tesoros, sí, y nunca mejor dicho, tesoros que recoge, como siempre, en Extremadura Secreta, Israel Espino. Israel, un beso.
Un besazo grande.
Gracias.
Hasta luego.
¿Quieres ganar un coche, un televisor de plasma, un turrón del duro y del blando? Sí, sí, todo esto junto. Pues atención, porque hay un establecimiento, una churrería en Cáceres que vuelve a hacer una de las mayores cestas de Navidad del mundo. Miriam Rodríguez, buenas tardes, ¿dónde te encuentras?
Hola, Paco, pues estoy prácticamente aquí frente al escaparate de la churrería porque necesitan un escaparate entero para meter pues toda esta cesta de Navidad. El año pasado hicieron dos, cada una por valor de 18.000 euros. Y este año han dicho, bueno, pues venga, ya total, que se lo lleve una persona sola. Esta cesta valorada en casi 40.000. Como tú decías, tiene un Audi A1, una moto Kawasaki de estas que corren un montón, que hacen...
Un Audi A1, señores, que no es un nuevo bombón, que es un coche.
Está en un local alquilado justo al lado de la churrería, te estoy diciendo, ahí tienen un local que está vacío, se lo han alquilado para poder exhibir ese coche y todos los demás productos que tiene la cesta, porque también tiene la moto esta que te digo, tiene un cheque de 6.000 euros para que tú te gastes en lo que quieras. Bueno, 6.000 euros y un poquito de los que nos quite Hacienda, ya sabes que esa cosa es así. Hay 5 jamones, aceite, aparte de turrón, cosas para la casa, hay microondas, ¿cómo se llama? Los centros estos de planchado, ¿no? Centros de planchado,
sí,
todo, todo,
las vaporetas.
Todo. Sí, una vaporeta de estas, sí, una cosa así, digamos.
Sí,
pues, sí, hemos hablado con Inés, que es la dueña de esa churrería, y ella nos ha contado, pues, cómo se han hecho con toda esta cesta.
Este año tenemos una y está valorada casi en 40. Tiene un Audi, el Audi, el A1, y luego tiene una moto, una Kawasaki. Tiene un cheque de 6.000 euros, te lo puedes gastar lo que tú quieras, pero sí sabes que hay que pagar Hacienda, ¿eh?
Oye, sí, porque mira, Paco, es que te sorprenderá, porque... Tú cuando miras este escaparate a mí me recuerda una cosa, que es al escaparate del precio justo.
Ay, sí, sí.
¿Te acuerdas,
sí,
no?
¡A jugar!
Efectivamente. Pues había mucha gente que se llevaba esos escaparates, pero que luego no podía hacer frente al pago de Hacienda.
Ya, no, y en el 1-2-3 pasaba también esto mucho, ¿eh?
Entonces, bueno, al final esto es un problema. Pero bueno, es que de verdad que este escaparate es para verlo. Vale 5 euros la papeleta. Tienes 5 premios por cada papeleta y esos números tienen que coincidir con el primer número del sorteo de la Lotería del Niño. O sea, esto, el Día de Reyes puedes acabar, pero como un rey con un Audi ahí que tienen rojo, súper
bonito. La croqueta por la calle enseguida, yo esto soy muy de celebrar. Bueno, Miriam, gracias por contárnoslo en directo desde Cáceres en esta macrocesta de Navidad, la más grande de España. Un abrazo.
Adiós, Paco.
Hoy ha comenzado en Badajoz el rodaje de la guionista y productora Maite Ruiz de Austri, ganadora de 2 premios Goya en 1995 por El regreso del viento del norte y en 1999 por Qué vecinos tan animales. La nueva película se llama La bola dorada y cuenta con un elenco de actores eminentemente extremeños, entre los que se encuentra la cantante Soraya Arnela. Sí, sí, que se ha metido de actriz. José Luis Lorido, que como Soraya en Eurovisión dice que la noche es para él, se ha ido a buscar esa bola dorada. Buenas tardes, Lorido.
Pues sí, Paco, mira, tengo el lujo de estar con Maite, con Soraya, con Aitor en la presentación de esta nueva película de La Bola Dorada, que supongo que va a ser un punto de alegría para todos los niños extremeños, porque vamos a ver, bueno, pues personajes muy conocidos. Maite, buena, bienvenida de nuevo a Badajoz, aunque tú nunca te vas.
No, la verdad es que no.
Oye, ¿qué nos vais a ofrecer en esta nueva película, tu primera con personajes reales?
Pues yo creo que vamos a ofrecer mucha alegría, aventura, mucho sentimiento también. Es una familia que vive, bueno, pues en fin, de una madre, con dos niños, con un tercero en camino.
Ajá.
Y sí, en fin, la niña... Bueno, pues la niña pequeña, pues ella ve Tecula Mecula todos los fines de semana. Y resulta que ese mundo de Tecula Mecula, pues va a salir. O sea, los personajes van a salir a la realidad y la niña va a poder entrar en el mundo de Tecula Mecula.
Y yo os decía, digo, esto es radio verdad. Pues más verdad es imposible, porque decías que había un tercero en camino, y yo creo que toda España sabe que en camino está de Soraya Arnelas. Sorayita, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo?
Lo primero, para Extremadura es fundamental saber esto.
Sí.
¿Cómo va el embarazo? ¿Cómo va esa niña?
Pues bien, y aparte es como me han adaptado el guión de esta película, de La Bola Dorada, a mis circunstancias. Y yo creo que es que de verdad es una película que está
hecha mi primer largometraje.
Como el niño al dedo, efectivamente. Me han dado la oportunidad de poder hacer esta película. Y como te digo, me siento muy cómoda, porque obviamente todas las circunstancias que están alrededor pues me hacen sentirme, nunca mejor dicho, como en casa. O sea, que es que hemos presentado aquí la película, la vamos a rodar aquí, artistas, como te decía, y bastante equipo técnico de aquí. O sea, que vamos, ¿qué quieres que te diga? Si estoy aquí.
Que es un placer que hayáis elegido Badajoz, que Badajoz y que Extremadura sea también protagonista del mundo del cine. Maite, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer, de verdad.
Paco, hasta luego.
Hasta luego, José Luis. La Bola Dorada, peli extremeña de Maite y con Soraya como protagonista. Ha llegado el plan Renove Electrocash. Sí, sí, solo ahora y por tiempo muy limitado, si entregas tu viejo electrodoméstico y compras otro de mayor eficiencia energética, vas a obtener increíbles descuentos. Vamos, que te vas a ahorrar una pasta. Infórmate en tu tienda Electrocash más cercana, porque hay más de 30 tiendas repartidas por toda Extremadura. Y recuerda que solo en Electrocash el transporte y la puesta en marcha es completamente gratis. Electrocash, empresa 100% extremeña. A la 1:21, cogemos el avión.
Puente aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Y como todos los martes, saludamos a nuestra periodista extremeña afincada en Cataluña, Nuria Collado. Hola, Nuria, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
¿Qué tiempo hace por Cataluña?
Pues mira, ahora despejado, pero con muchísimo, muchísimo frío. De hecho, nos da miedo cada vez que se despeja, porque quiere decir que las temperaturas bajan. Así que, de momento, disfrutando del plumas, del abrigo y los que pueden estando dentro de casa.
Oye, ¿has visto ya el anuncio de la Lotería de Navidad?
Paco, pero qué bonito. Me acuerdo de ti todos los años, Carmina, qué grande.
Pero vamos, que yo, te acuerdas de mí porque no porque yo me parezca a Carmina, ¿no?
No, me acuerdo de ti porque sabes que tú y yo con el tema del anuncio de Navidad esperamos pacientemente todos los años y tenemos especial fervor por el anuncio de la Navidad.
Ayer lo pusimos y la verdad es que es un anuncio muy emocionante. La gente critica que sea demasiado sensiblón, ¿no? Pero yo creo que al final te llega, ¿no? Llega a ese puntito de dentro de nosotros de, oye, que compartir todo, ¿no? Y más un premio tan tradicional como este.
¿Y qué más da que sea sensiblón? Sí, es fantástico, Paco, y ya que por lo menos no nos sensibilizamos el resto del año, porque nos sensibilicemos un día al año no está mal, ¿no? ¿Qué te parece?
No está mal, no está mal. Te voy a contar una historia, Nuria, a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE en Extremadura. Es la historia de una mujer que se llama Monse, que tiene 83 años y que, atención, ha saltado 930 veces en paracaídas.
Esta mujer es digna de mención y además digna de homenaje, Paco. Efectivamente se llama Montse Menchó, es una catalana de 83 años y, como bien decías, ha saltado nada más y nada menos que 930 veces en paracaídas.
Madre mía.
Y es que esa señora, ojo, a sus 49 años, o sea, aquella persona que diga es que yo no tengo edad, yo ya estoy mayor, pues no es cierto, porque ya vemos, a sus 49 años Montse hizo su primer salto, Paco. Su primer salto, además, huyendo, intentando superar un trágico momento en su vida, como es la muerte de un hijo.
Vaya.
Y también intentando superar cómo se puede vivir con una pensión de 245 euros al
tremendo
mes. Esta mujer no se vino abajo, Paco, y tomó, bueno, pues su vida por el toro por los cuernos, como se suele decir, y decidió disfrutar de lo que hacía. Además, llevaba una vida de campeona, porque había practicado ballet, había hecho natación, había conseguido un premio que, de hecho, fue recogido curiosamente por el Nodo, haciendo salto de trampolín. Es decir, esta señora nunca ha parado, ha decidido que, obviamente, las cosas malas que te vienen en la vida no pueden ser un hándicap para ella, y como decíamos, a sus 83 años tiene ya a sus espaldas 930 saltos en paracaídas, Paco.
Es tremendo.
Se ha representado a Cataluña en mil y un lugares diferentes, y de hecho es una de las de los personajes de aquí de Cataluña.
Tremenda la historia de esta catalana, como ella se ha ido superando, ¿no? Para intentar olvidarse del fallecimiento de su hijo, pero después la ha convertido en todo una record woman. Nuria Collado, un besazo.
Te quiero, un besito.
Donde juntos puso Dios.
Hoy se celebra el Día Mundial sin Alcohol y en este día tan importante nuestra compañera de COPE Badajoz, Julia Sancho, ha querido acercarse a las personas que están superando esta enfermedad. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, así es. No queremos que este día pase sin al menos dejar espacio para la reflexión y lanzar algún mensaje, sobre todo, pues de alguien que ha pasado por ese calvario, el del alcohol, y nos hemos topado con una mujer, teniendo en cuenta que el tema del alcoholismo en una mujer es más complicado porque sabemos que socialmente está como más demonizado, ¿no? Es como más vergonzante y la mujer en muchos casos por ello pues suele beber, pero escondida, sobre todo mujeres de determinada edad. Pues como te decía, nos hemos topado con una mujer de mediana edad, de la que omitimos su nombre, la vamos a llamar María.
Vale.
María se dio cuenta que tenía una enfermedad porque no controlaba con el alcohol, se ponía a beber y no podía dejar de hacerlo. La luz de alarma, la señal dice, es cuando ocurre precisamente eso, que quieres dejar de beber y te das cuenta que no puedes. Ella vivió esta situación un año, hasta que pidió ayuda. Alcohólicos Anónimos está en toda Extremadura, una asociación que ha logrado sacar de las garras del alcohol a miles y miles de personas en toda España. Paco, te voy a dejar con un mensaje de María, mensaje sobre todo a la gente joven que bebe alcohol en botellones y en otros sitios.
Vale.
Vamos a escuchar el testimonio y ese mensaje de María.
Yo el mensaje que dejaría es que evidentemente estoy totalmente en contra de los botellones y todas estas cosas. Sin embargo, comprendo que es una situación que impone la sociedad y que contra eso no se puede luchar, pero sí le diría a todos los chicos, chicas que están bebiendo, que alguno que detecte de que tiene un problema diferente a sus amigos, de que él efectivamente no tiene límite en el beber, no sabe cuándo parar. Ese chico puede tener un problema de alcoholismo, una enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. No es un vicio ni es nada.
Pues un buen mensaje, sobre todo a aquellos chavales que hacen de forma habitual del consumo del alcohol una filosofía de vida.
Pues sí, muchísimo cuidado. El caso de esta mujer no llegó a ser extremadamente grave porque no ha perdido ni a su familia ni a su trabajo. Logró a tiempo darse cuenta y poner remedio, pero por desgracia no es el caso de muchas personas que sí que lo pierden todo hasta perderse a sí mismas.
Gran trabajo, Julia. Gracias por acercarnos.
Gracias,
al
Paco,
testimonio
un beso
de María. Un beso, gracias.
Gracias.
Primera noche fuera de sus hogares de las 15 familias cuyos domicilios se vieron afectados por la explosión y posterior incendio que ayer se producía en Cáceres y en la que, recuerda, perdía la vida a un hombre de 56 años muy conocido en la ciudad, el odontólogo Germán Rodríguez. Los afectados, recuerda, contaban en los micrófonos de COPE cómo sucedieron los hechos.
Me han dicho que no hay problema en los pisos, pero yo no lo he visto y yo quiero ver, que me dejen ver mi piso concretamente.
Y la verdad es que ha sido bastante traumático porque veíamos que no se apagaba el fuego, seguía habiendo mucho humo.
Sentar la cama para acostarme. Y en ese momento dio la explosión y se cayeron las fotos.
Los juzgados de Extremadura recibieron en el segundo trimestre de este año 663 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 1,7 puntos con respecto al mismo periodo de 2015. Empieza a vivir, es el lema elegido por el Instituto de la Mujer para el día 25 de noviembre, en el que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Tenemos datos positivos, algunos son muy positivos, como lo son el aumento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores y a las menores.
Hablamos de salud y lo hacemos con datos que conocimos ayer a propósito de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, y es que cerca de un 6% de la población es diabética y no sabe que lo padece. Luis González es el presidente de la Federación Extremeña de Diabéticos.
100 y 120 mil personas con diabetes son con diabetes en Extremadura. Por ejemplo, podemos decir que Badajoz, de toda Extremadura, todo Badajoz tiene diabetes.
Mañana comienza el Festival de Jazz de Badajoz, auténtico referente de este estilo musical en toda la península ibérica, que roza ya la tercera década. Tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre en el López de Ayala.
La noche del jazz extremeño, para nosotros muy especial presentar esta noche, que representa a otros muchísimos músicos, a otras generaciones del jazz.
Son 12 conciertos que se realizarán en 3 escenarios: la sala principal, el cafetín y la puerta de entrada. Y de esta manera llegamos al final de este Mediodía Cope Extremadura, intentando contarte todo lo que sucede en la región, entreteniéndote. Y nuestro compromiso, ¿cuál es? Mañana volver a intentar hacerlo de nuevo, a partir de la una. Un beso, buena tarde. And finally...